nos daban entonces otro carnet de identidad para estar legal en el país, más una visa que nos ponía en el pasaporte con una duración de 8 meses.
Ok. Ahora, en esa espera, han recibido la noticia de que los refugios políticos están siendo negados en Chile. Ha sido solamente, masivamente.
Todas las personas, todas las personas que estamos dentro de Chile pidiendo refugio político, se nos ha negado ese refugio. Masivamente. Entonces no es una situación de que te avisen con tiempo de que tu refugio está negado, porque nosotros tenemos 5 días hábiles para hacer una apelación al ministro del Interior, y esa apelación ya no la puedes hacer porque el documento te lo entregan ya a los 20, de 30, puede pasar hasta 30 días con la fecha de vencimiento de
Es decir, que cuando tú recibes,
De esa apelación,
cuando
y
tú
no puedes apelar. Cuando llegas a donde están los abogados, te dicen no, pero ya no puedes hacerlo porque tú tenías 5 días hábiles. Entonces uno le explica, sí, pero es que esto me llegó ahora, dice, no podemos hacer nada. Vas a migración y te dicen lo mismo. Puedes presentar un contrato de trabajo. Sí, pero ¿cuál contrato de trabajo yo voy a presentar para quedarme en Chile? Si ustedes ya me niegan esto, al momento me quedo yo ilegal en el país. Y mi empleador me expulsa del trabajo porque al yo no tener una visa que me respalde que yo soy ilegal en el país, mi empleador me expulsa del trabajo. Que es lo que pasó con nosotros y con todas las personas que estamos pidiendo refugio. En estos momentos estamos sin trabajo, estamos ilegal en el país, como nos dicen, porque estamos ilegal hasta que no presentemos un contrato de trabajo o un vínculo con chilenos, no nos podemos quedar en Chile.
Dios mío, Joanny, la situación realmente es seria.
Es catastrófica,
Es
Marta.
catastrófica. ¿Qué es exactamente lo que se está viviendo dentro de Chile? ¿Por qué tú piensas que esta negativa del gobierno de Chile con ustedes los cubanos?
Mira, Marta, estoy más que seguro que hay un movimiento revolucionario dentro de Chile. Hay un movimiento comunista, castrista, comunista, madurista, dentro de este país. Creo que el gobierno tiene miedo de que esto tome más fuerza y no sé, vayan a perder el mando del país, porque no hay de otra.
Increíble. Entonces imagínate, tendrías que tener relación directamente con una familia chilena o un contrato de trabajo, que es lo que tú dices. Si estás ilegal, ¿quién te va a dar un contrato de trabajo?
Ajá, exacto.
Ay, Dios mío, cuando
No, es
recibe.
que, mira, Reinier y yo te estoy hablando por nosotros. Reinier y yo trabajamos en una empresa que tiene sucursales también en Estados Unidos. Esa empresa, aquí se llama Prisa Depot, en Estados Unidos se llama Office Depot.
Ah, Office Depot, así, la conozco.
Ajá. Esa empresa, nosotros estábamos trabajando bien, teníamos todo. Cuando a los 8 meses se nos vencía la visa, que era el 11 de junio, se nos venció esta última visa. Cuando fuimos a renovar, nos dijeron, no, pero ustedes ya tienen esa negativa de refugio hace un mes. Díjole, ¿cómo que hace un mes? Cuando llegó a mi empresa, me piden el documento, le digo, mi refugio me fue negado. Me dijeron, lo sentimos, pero estás sin trabajo. Porque si no tienes visa en el país, te tenemos que echar porque no tiene...
Claro.
No tienes un respaldo dentro de territorio nacional.
No, quiero que sepas que eso también, por ejemplo, yo conocí a un muchacho que él es, bueno, él era médico en Cuba, él está aquí, estaba trabajando en una clínica, y cuando llega el tema de aplicar para su residencia, él aplica para la residencia, y se le demoró tanto la residencia que lo tuvieron que sacar del trabajo, porque hasta que no llegara a la residencia, él no podía seguir trabajando. Eso es, tú sabes, en el mundo entero ocurren
Claro,
este tipo
claro.
de cosas, pero lo triste es de que los hayan recibido hace 3 años atrás, que le hayan dado la esperanza de poder legalizarse a través de un refugio político. Además, con un caso como el de ustedes fueron prácticamente expulsados de Cuba. Y yo quiero poner en contexto tu historia, Joanny, en nuestro programa para nuestro Radio Escucha. ¿Cómo llegan a ustedes a Chile y por qué ustedes deciden salir de Cuba?
Mira, Amanda, todo comenzó un 17. trabajábamos en La Habana, pertenecíamos a un movimiento anticastrista en La Habana, más estábamos en Placeta con el movimiento de los derechos humanos de Jorge Luis García Antúnez. Y nosotros estábamos en el departamento que teníamos rentado en La Habana, porque yo era cantante, Reiner era bailarín de espectáculos musicales. Y nos llegan allí, nos tocan a la puerta y nos dicen que tenemos 72 horas para abandonar el país. Le digo, pero ¿cómo que abandonar el país? Dice, sí, tienen 72 horas para abandonar el país porque...
Anterior a esto, ¿ustedes habían recibido algunas amenazas o algo así?
Sí, Magda, yo tengo marcas en mi cuerpo de golpes que me dieron en La
Es
Habana,
decir, que ustedes sabían que ellos estaban...
en las marchas homofóbicas, en las marchas de contra la homofobia,
Es decir...
la misma policía, porque supuestamente Mariela Castro aceptaba las marchas, pero después que se acababan las marchas, tú tenías que irte para tu casa, tú no te podías quedar en las calles, y ahí cuando ya te veían en las calles, empezaba la represión contra nosotros.
Acabadito de terminar la marcha.
Terminabas la marcha y te tenías que ir para tu
Es
casa.
decir, que
Ya
no
en la
te,
calle no te podías
sí, no te
quedar.
podías quedar compartiendo con tus amigos, irse todos juntos vestidos así, vamos a decir que de drag queen, irse a un bar,
Ajá,
pasarla rico,
exacto.
nada de eso.
No podías hacer absolutamente nada de eso. Se acababa la marcha y tenías que irte para tu casa. No podías disfrutar tu orgullo gay en las calles porque no te lo permitían.
Ok, y entonces ustedes empezaron, claro, ustedes eran jóvenes rebeldes que además tenían su posición independientemente.
No, no vamos a decir jóvenes rebeldes, Marta, porque eso me suena
No,
a
chicos.
Fidel y a esta gente.
No, chicos, ¿no? ¿Qué? ¿Pero por qué todos se lo vamos a echar a esta gente? Esta gente fueron asesinos. Nosotros somos jóvenes rebeldes. Nosotros somos una generación que dijimos, no nos vamos a quedar callados. Sabemos que nuestro país está mal. Eso también es ser joven rebelde. Nosotros no hemos cogido un fusil como lo cogieron ellos y lo que hicieron fue
Así
entrar
mismo.
asesinando y matando. Nosotros seguimos abogando por tener una rebelión pacífica, una rebelión donde llamemos a la conciencia, a los dirigentes, a todos estos represores que hay dentro de Cuba, pidiendo un cambio por nuestro país, y sin embargo, hablando, no hemos podido solucionar nada. Miren ustedes, jóvenes que estamos hablando, jóvenes artistas que decidieron, bueno, se mudan a La Habana de un pueblito de campo, bueno, un pueblo, vamos a decir, no de campo, pero vamos a hablar de un pueblo muy
Sí,
lejos,
pueblo de campo.
sí, muy, muy lejos de la capital de Cuba, en Placeta. Haciendo sus carreras en La Habana y de pronto, bueno, porque ya los tenían fichados, se dieron cuenta que estos dos jóvenes, Reinier y Giovanni, estaban en la oposición y dijeron, les vamos a tocar, oye, ya los tenían visualizados hace rato, ya sabían dónde ustedes vivían y todo, Giovanni, y llegaron y les
Sí.
dijeron, se tienen que ir de Cuba. Y ustedes dijeron, pero qué
No
cosa.
sé, no, exacto, nos dijeron, le damos 72 horas para que se vayan del país. Yo le dije, ¿para dónde me voy a ir?
Pero ¿quién llega a darte esta noticia? ¿Quién llega?
Esa noticia, llegan dos personas de camisas blancas,
Okay.
dos personas, dos hombres vestidos con camisas blancas, nunca los había visto.
Pero
Llegan a...
se identificaron, les sacaron el pasaje a ustedes.
Sí, nos sacaron un carnet del G2, que yo pensé que ya ese grupo no existía en Cuba, porque yo oí hablar del G2, pero cuando yo era un niño, yo tengo 40 años, cuando yo era un niño, entonces veo ese carnet y digo, esto existe todavía.
Y
Y
cuando
entonces esas dos personas vienen. Me dicen eso, le damos 72 horas para abandonar el país. Yo miro a Reiniel, eran casi las 12 de la noche, yo miro a Reiniel y le digo a Reiniel, bueno, bien, le dije, ah, ok, está bien, muchas gracias. Ellos dan la espalda y se van. Me voy al otro día para mis ensayos y cuando estoy en mis ensayos aparecen ellos con dos, ¿cómo se llama? Dos boletos de aviones. Ellos mismos aparecen con dos boletos de aviones por Aruba Line para Guyana.
Dios
Y
mío.
entonces digo, pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Cómo es esto? No, mira, aquí está su pasaporte, está su boleto de viaje. Ustedes salen el día 20 de agosto, salen por el aeropuerto 2. Me quedé en blanco, me voy para Villa Clara rápido de ahí, Salgo, me voy para Villa Clara, a la casa de mi mamá, le digo a mi mamá lo que está pasando. Y de regreso a La Habana, nos interceptan, nos dicen, nos montan en un Lava y nos llevan hasta la casa, en la misma terminal, nos montan en un Lava y nos llevan hasta la casa. Recojan las cosas y listo para el aeropuerto. En el aeropuerto nos tuvieron desde las 6 de la tarde del día 19 hasta las 6 de la mañana del día 20 que salió el vuelo de nosotros.
¿Ustedes estuvieron presos en Cuba anteriormente a esta situación vamos a decir, de destierro por la que ustedes pasaron, ¿no?
No, Magda. No, la verdad, no estuvimos presos. A nosotros nos detenían, nos hacían pequeñas detenciones, como a todos. Tú ibas para las marchas, para las cosas, te detenían, te llevaban pasaporte y C, y ahí después te soltaban.
Ok, ¿por qué tú crees que ustedes fueron, vamos a decir, elegidos para salir para que lo sacaran así de Cuba? ¿Qué hicieron ustedes para ser ustedes y no otros?
Mira, Magda, ¿qué pasa? ¿Qué creo yo que pasó con todo esto? Nosotros estábamos en una élite. Nosotros estábamos en una élite muy alta, porque nosotros trabajábamos en el Hotel San John, con el espectáculo Pebé y sus estrellas. No era, en ese momento no, tú sabes, La Habana es muy grande, está Tropicana, está Parisien. Son los espectáculos más grandes así, pero ese espectáculo tenía mucha aceptación en el país. Nosotros lo mismo, estábamos en La Habana que íbamos a Trinidad a trabajar, íbamos para los lagos de Mayagüez y íbamos rotando por todo el país. ¿Ves? ¿Qué es lo que ellos no querían? Que hubiera un movimiento del país que se estuviera moviendo por todas partes. Y parece que nosotros nos cogieron miedo prácticamente, porque si yo tenía que decirle al director, yo se la decía, y se la decía delante del grupo, no se la decía aparte.
Es decir,
Si
ustedes
tenía que hablar mal de lo que estaba pasando, yo se lo decía a él delante de todo el grupo y delante del consejo de los hoteles y delante de todo el mundo.
claro, pero lo que yo me pregunto es, ¿y por qué no era más fácil sacarlos a ustedes del medio artístico, cerrarle todas las puertas dentro de Cuba, pero oye, llegar al extremo hasta de comprarles un boleto y sacarlos y obligarlos a salir de Cuba? Y si tú te hubieras negado a irte de Cuba, te dijeron, si te niegas, va a pasar tal cosa.
Magda, si me niego, nos lo dijeron bien claro. Ustedes se van porque se van, porque ya no podemos con ustedes. Si se niegan, van presos y su familia no va a saber más nunca de ustedes. Entonces, como yo sé cómo es el régimen castrista, determinamos eso. Nos vamos. Es preferible
Claro,
irse.
claro. Sí, bueno, pero te quiero decir.
Porque no sabían verdaderamente, sí, bien, me meten preso, hello, pero yo no era una persona, nosotros no éramos una persona identificada como tal en los movimientos, no éramos reconocidos,
Por
como un
eso.
suponer José Luis García Antúnez, como Jani Corrales, mi compatriotas allá de Placeta, mi madrina también, que era de los movimientos, mi padrino,
Claro.
son personas que son reconocidas. Entonces, yo iba a entrar en eso. Bueno, bien, no sé, Joanny, sí, se fue, porque tú sabes que te ponen preso, pero después no te dicen, no le dicen a la familia qué sucedió, ¿no? Joanny intentó irse, un suponer,
Sí.
intentó irse para los Estados Unidos y se ahogó en el mar. Y mentira, yo estoy preso en Cuba.
Sí, cualquier cosa sabemos que ellos pudieran justificar la desaparición de ustedes. Estamos claros. Pues mira tú, lo que ustedes están pasando luego de haber pasado esta triste historia, que realmente era algo que ustedes no tenían en mente. Porque fíjate, ustedes trabajaban con el turismo y podían haber decidido hacer un plan para salir de Cuba. No, no lo tenían visualizado.
No era necesario.
No era.
Nosotros lo vivíamos mal en
Ah,
Cuba.
no, me imagino,
Era
trabajando en un espectáculo, yo sé lo que tú estás hablando y mal yo sé a lo que tú te refieres. No vivías mal en el sentido de que ganabas algo de dinerito, podías viajar por todo el país, que a la larga sí sabes que no estabas viviendo como hubieras querido vivir, porque bueno, trabajaba,
Claro.
eras artista, pero no ibas a poder cantar las canciones que querías, que quisieras cantar en esta gira, porque tú sabes que ahí todo tiene un límite.
Sí, por supuesto, tú
Claro.
en la gira tú tenías el espectáculo que montar lo que
Sí,
ellos
ellos
querían, no
querían.
lo que tú quisieras hacer.
Claro que sí, Giovanni, yo te entiendo perfectamente, pero bueno, te generan un plan de salida, de separación familiar. Luego llegaron a Guyana y empiezan a cruzar frontera hasta llegar a Chile.
No, nosotros llegamos a Guyana,
Ajá.
nosotros teníamos un pasaje que decía Aruba Online, pero un destino como tal no teníamos, porque no lo decía el pasaje. El destino final, cuando yo llego al avión, que le digo, ¿pero esto para dónde va? Que le pregunto a la señora, digo, ¿este avión para dónde va? Dice, este avión es Aruba Airlines y esto va hasta Guyana. Y cuando llego yo a Guyana, digo, la Reina, ¿qué hacemos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Un país de habla inglesa, nosotros no sabíamos inglés, ¿qué hacemos aquí? Entonces teníamos una amistad que habíamos conocido en el hotel, que eran de acá de Chile, y empiezo a llamar a las amistades de acá de Chile. Y ellos me dicen, mira, salgan para acá. Y entonces, tú sabes que en ese tiempo estaba el flujo de migrantes para acá, para Sudamérica.
Estás hablando del año 2017.
Año 2017. Estaba el flujo de migrantes para acá, para Sudamérica, lo mismo para Uruguay que para acá, para Chile. Y en la casa donde estoy, hay un señor que él prepara los viajes eso para venir para acá, para Chile. Y le dije, ¿cuánto usted cobra por no sé, por llevarme hasta Brasil, hasta otro país, o Bolivia, Perú, algún país de habla hispana para yo quedarme en ese país? Me dijo, bueno, te cobro $1,000. Digo, pero es que yo no tengo $1,000. Yo salí de Cuba y no sabía que venía para esto, yo estoy expulsado de mi país. Y él me dice, bueno, vamos, vamos, y nos lleva hasta la frontera con Brasil.
Te lleva
Y ahí
gratis.
en la frontera, gratis, Marta, gratis. Y la suerte de ese señor
Un
se portó
ángel.
muy bien con nosotros,
Un ángel.
gratis.
Un ángel que te pusieron en el
Así
camino.
mismo. En la frontera, cuando llego a la frontera de Brasil, ahí me dieron un salvoconducto para andar por todo el país porque supuestamente Cuba en ese momento estaba con un negocio con Brasil y todos los cubanos que pasaran por Brasil estaban deportados para Cuba. Pero el señor, la persona del guardia fronterizo que nos hace la entrevista, él ve que nosotros no teníamos pasaje de regreso para Cuba, que era un pasaje de ida y parece sintió que lo que nosotros estábamos diciendo era la verdad y nos dio un salvoconducto para andar por todo Brasil. Cosa que después de Brasil cruzamos a Bolivia, ahí sí nos trataron, Magda, de maravilla. De maravilla los bolivianos en aquel momento que todavía tenían el comunismo de ese dictador también que tuvieron ellos, de Evo Morales, ahí nos dieron entonces una visa para pa estar en Bolivia por un mes. Y ya de ahí salimos a la frontera de Chile con Bolivia en Colchane y ahí estuvimos un día y medio para que nos atendiera la PDI, la Policía de Investigaciones. Y ahí presentamos el caso y nos dieron ese documento bueno, hasta Antofagasta, que nosotros vivíamos en Antofagasta. Y ahí en Antofagasta empezamos todo el proceso del refugio y toda esta situación. Y ahora nos llega esta negativa que no ha, vaya,
Que les
no sé
ha
ni cómo.
enfriado el cuerpo y que me imagino que lo único que pueden estar pensando, ¿para dónde nos vamos? Porque aquí no podemos quedarnos.
¿Para dónde nos vamos y qué hacemos? Porque con esta pandemia no podemos hacer más nada. Quedarse aquí uno a ver qué inventa, de dónde saca, de qué hace, porque a no ser que nos vengan también a la casa, porque como tienen las direcciones de nosotros, vengan a la casa, nos monten en un avión y nos lleven para Cuba.
Muchachos, para Cuba, sola vaya, para atrás ni para coger impulso. Seguiremos en contacto con Giovanni Ballester desde la ciudad de Chile para saber exactamente en qué termina todo este proceso. Y a todos los cubanos, donde quiera que se encuentren, de verdad, y desearle muchísima suerte en todos estos trámites migratorios. Ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora quiero ir a una llamada sorpresa de uno de mis seguidores en mi página Magdalena de Cuba, quien quiere contarnos su historia. Vamos a darle la llamada sorpresa.
Ahora, la llamada sorpresa.
Sí, buenas noches. ¿Quién me habla?
Evelio Belli.
Para ti mismo es esta llamada. Recibí ese mensaje de texto a través de mi página Magdalena de Cuba. Cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó en Cuba?
Lo que pasé no se lo deseo a nadie.
Lo primero, agradecerte la confianza. Y segundo, que me digas, ¿de dónde eres tú de Cuba?
Yo soy de La Habana, Reparto Eléctrico.
Reparto Eléctrico. 18 años en los Estados Unidos, me decías en tu mensaje.
Orgullosamente, vivir en este país para mí ha sido un orgullo tremendo que me haya abierto la puerta para llegar a este país y vine por el sorteo.
Es decir, que te llegó el sobre amarillo de repente.
Exacto. El mismo día de mi cumpleaños, el 2003, me llegó.
Ay, mi amor, tú eres como una gente bendecida a pesar de todas las cosas que te ha tocado vivir.
Soy una gente bendecida por el cariño que mi madre me tenía y yo le tenía. Y yo la traje 5 veces a este país. Le dieron visa por 5 años. Vivía feliz aquí conmigo. Venía, iba. Y yo desde 2013 no iba a Cuba yo. Y yo estaba en plan de comprarme una casa. Ella estaba de visita aquí. Y me dijo que la acompañara a Cuba. Yo le dije, mamá, yo ahora en estos momentos no puedo. Porque tú sabes, estoy en plan de comprarme una casa. Y yo estoy solo aquí, yo no tengo familia, mis hermanos viven uno en Chicago, otro vive en Las Vegas, yo soy camionero. Desde que empezó esta pandemia yo no he parado, llevando suministro a todos los mercados. Tanto Dios que la llevé a Cuba, saqué mi pasaje, la llevé, ahí te lo puse la foto en tu Messenger, uh-huh. En el avión, estábamos juntos, ahí te puse el carro del accidente.
Espérate, Evelio, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo por parte, porque yo no le he contado nada a mi radioescucha de este caso. Tu mamá estaba de visita aquí en los Estados Unidos y ella te pide, acompáñame en este viaje, ve conmigo.
Exacto.
Y tú vas, ¿en qué año estamos hablando, Evelio, que fue esta visita
tuya? 2018.
Vas con tu mamá, rentas un carro. Me estabas explicando a través del mensaje, rentaste un carro. ¿Para qué rentaste el carro? ¿Para andar en el carro en La Habana?
No, renté el carro porque mi mamá tenía unas condiciones un poco malas de casa y renté el carro para comprar los materiales. Tú sabes que en Cuba se dificulta el transporte, uh-huh. ¿Entiendes? Y renté el carro para ir a buscar los materiales a la tienda, a la shopping, como le dicen, no sé, el mercado,
sí, sí, sí.
Cemento, las losas, y desgraciadamente no lo pude disfrutar como yo quería. Sí le tiré la foto, sí le pude tirar la maceta de la cocina, y ahí después te mando la foto para que la veas, antes y después, pero ya hice la maceta ya después que falleció. Esto que tuvimos el accidente.
Ok, entonces rentas el carro, sales con tu mamá en La Habana y de pronto...
Llego al aeropuerto, ya desde aquí yo renté el carro. Llego al aeropuerto y cuando recojo el carro, me percato por la tarde que el carro tenía que estar rajado adelante. Entonces yo llamo a Rentacar y me dicen que... No tienen otro carro para darme, que estoy en Cuba y no hay parte para ese carro. Que fuera el otro día, posteriormente, a ver si tenían un carro para mí. Ok, al otro día fui y me dijeron, llégate a 100 y Boyero, allí donde está la agencia, a ver si tienen un carro para ti. Allá fui y me dieron un carro de cambio. Yo, como tú sabes, soy camionero, yo manejo cualquiera, estándar, de cambio, cualquiera, yo manejo.
Claro.
¿Entiendes?
Sí.
Y cuando yo recogí ese carro, manda, te lo digo así, de corazón de cubano, algo me subió y me bajó. Algo me subió y me bajó. Vi ese carro con el capó amarillo, la defensa amarilla, y de la mitad del pasajero para atrás, color silver, color aluminio. Sí. Pero cuando en Cuba se ha rentado un carro de tres tonos, o de dos tonos.
Eso, era un carro, eso es un carro inventado, claro.
Le habían puesto parte de otro carro.
Claro.
A ese carro había sido chocado. Es que ese carro lo cojo yo, lo suelto, lo coges tú, lo suelta, claro. Lo cojo otro, lo suelta y no me dan mantenimiento.
Así mismo. ¿Y cobrándote cuánto?
Me cobraron $80 diario, más el seguro, más el depósito. Al final ni pude disfrutarlo, al final ni pude cobrar nada, y perdí lo más grande que era mi madre.
Okay, vas con tu mamá en el carro y de pronto te encuentras un hueco en el medio de la calle y tienen un accidente fatal para la vida de tu mamá.
A las 11:30 de la noche, 11:45 de la noche, en 100 y en Cuba, ¿entiendes? Y las luces, no hay luz en la carretera, no hay luces en la carretera, había llovido, el hueco estaba tapado de agua, no, cuando vi el hueco frené, pero perdí el control del vehículo, me abanicó, y había tres postes de luz, esquivo uno como camionero, pero venían dos seguidos, y en el segundo me para, y ahí mi mamá venía a recortar el cristal y se bajó la cabeza, pierde la vida a mi madre.
Dios mío, Evelio.
Aparte de eso, Marta, me dijeron que no podía salir de Cuba. Me dijeron que no podía salir de Cuba, que ya mi salida estaba cerrada. Okay. Que no intentaba irme por ningún lado porque yo iba a tener consecuencias. Yo no cometí ningún error, yo no cometí ningún crimen. Sinceramente, las malas condiciones de este país, que entra dinero por todos lados, porque yo trabajé en el aeropuerto.
Así mismo.
Yo trabajé en el aeropuerto de La Habana, entra dinero por todos lados, y aquí no arreglan las calles.
Así
aquí
mismo.
No arreglan nada.
Así mismo.
Ahora, pero vete para Miramar. Vete para Miramar, vete para la embajada, para que tú veas cómo está la calle, que aquella calle que parece un plato. ¿Entiendes? Pero para donde nosotros vivimos, no, ni para donde tú vives tampoco.
Así mismo.
O donde tú vivías.
Así mismo.
¿Entiendes? Porque ahí no van los dirigentes, ahí no van los presidentes, ahí no va nadie, ¿entiendes? Y yo vivo orgulloso de vivir en este país y lo defiendo a capa y espada. Yo quisiera ser mi ciudadano, pero como no lo leo todavía y lo escribo, todo eso no me hago ciudadano.
No tengas miedo, Evelio. No tengas miedo. Mira, acabo de hablar con mi abogado Ángel Leal, que me hace mi segmento todos los jueves aquí en Magdalena de Cuba, y quizás esto te va a ayudar. Fíjate lo que te voy a decir. Tú tienes los años suficientes para hacerte ciudadano ya en este país. Yo recuerdo que yo le conté mi anécdota. Yo tampoco hablo mucho inglés. Y yo le dije...
Pero yo hablo inglés, bueno, y lo entiendo, ajá, porque no lo escribo.
No pasa nada. Tú vas a poder, escucha lo que te estoy hablando. No tengas miedo. Hazlo en nombre de tu madre. Hazlo en nombre del amor que tú le tienes a este país. Hazlo en nombre de esa oportunidad que pudiste a pesar de este accidente, que fuiste acusado, 6 meses detenido dentro de Cuba, que me lo has contado a través de tu Messenger. Tú te mereces estar en este país porque Dios te devolvió la oportunidad de ser libre y de volver a este país después que pudieron haberte metido 5 años, que era lo que te pedían, según lo que me contaste, en la cárcel.
Te piden 5 años.
Tú te imaginas, creo que es el momento que te hagas ciudadano americano. No tengas miedo, muchachos, si tú manejas todos los Estados Unidos, tú lo puedes hacer. Yo quiero ser esa inspiración para ti, que tú digas, sabes que a partir del día que hablé con Magdalena, dije, voy a hacerme ciudadano americano.
Ayúdame, Magda, yo no puedo más con este dolor que tengo.
Mi vida.
La pérdida de mi madre, yo estoy separada hace 1 año y medio, yo no tengo hijos, yo... Trabajo de punta a punta, día a día, sol a sol, sacando este país adelante.
Evelio,
¿entiendes?
Escúchame.
Yo no fumo, yo no tomo, yo no tengo ningún vicio. Lo único que deseo es ser mi ciudadano y ser parte de este país, este gran exilio que me ha dado la oportunidad de vivir aquí. Traje a mi hermano de México para acá. Traje a otro también. Y a mi madre la adoraba con la vida y mi mamá me adoraba. Después yo tengo que mandar un video para que me vea con ella.
Ya he visto tus fotos, yo sé que esa comunicación, ese amor entre madre e hijo es evidente, sí, en tu fotografía.
Que me fuerte las manos.
No te pongas así, Evelio, estás manejando, ¿cierto?
Mejor que yo, para manejar, para llevarla para todos lados, ya venía aquí conmigo en el camión, y andaba conmigo todos los Estados Unidos en el camión, ahí puedo mandar videos para que vean. Y de verdad, esa es la vida mía. La voz de mi vida es que me fuerte la mano. Eso lo estaba comentando a Carlucho. Yo hablé con Carlucho, eso lo estaba comentando a él.
Yo creo que tiene... Escúchame, Belio. Yo creo que Dios nos pone a todos situaciones, y la vida nos pone situaciones que a veces decimos...
Ahora la van a sacar en septiembre. Y yo no voy a estar allí y no se sabe para dónde va a coger los huesos de ella, para dónde va a coger los restos de ella. Yo no me dejan, bueno, sí me dejan entrar, pero si entro y me bajo del avión, ahí mismo me van a poner las esposas y me van a llevar preso.
Evelio.
Y tengo un hermano nada más en Cuba y ese no tiene valor para ir a sacar a mi madre.
Escúchame. Evelio, ¿tú quieres que te diga algo? Tu madre no está en el cementerio. Tu madre está contigo. Está contigo. Está volando. Te sacó de nuevo de Cuba. Te ha librado de haberte quedado preso allí. Te dio la oportunidad de regresar aquí, tu casa, tu nueva vida. Olvídate ya de eso. Tu madre siempre va a estar contigo, hijo. Acuérdate que cuando entierran a un ser querido, yo pienso así. El cuerpo es solamente lo que se convierte luego en materia, en ceniza. Pero el ángel te está volando todo el tiempo encima. Ponle siempre un vasito de agua a tu madre, enciéndele una vela. Dale pa'lante, muchacho. La vida te ha dado otra oportunidad de poder salir de Cuba. Te pudieron haber enterrado allí. ¿Cómo logras salir de Cuba si estabas acusado? ¿Y cómo logras llegar aquí? Cuéntanos eso.
Ahora te voy a explicar. Cuando yo tuve el accidente de mi mamá en el hospital, la oficina de migración del Ministerio del Interior me dijo... A partir de este momento, usted, su salida queda cancelada. No puede salir. ¿Ok? Está bien. Yo he cometido un error, que no fue un error, pero bueno, para ellos...
No. Espérate, Belio. Quiero decir que tengo en mi poder las fotografías del enorme hueco donde él sufrió el accidente en La Habana. Es decir... Que haya pasado de la manera que haya pasado, no había quien se librara de ese bache. Oye, ese bache casi coge la calle, completamente.
Si miras el color del carro, ese carro no es...
Horrible.
Ese carro no es lo que le rentan a uno. Uh-huh. Si abre bien la foto, cuando tú vayas al show de Carlos, yo quisiera que lo pusiera, para que los cubanos que vamos de aquí para allá a Cuba a rentar carros, que se fijen bien, que miren bien su carga, el carro que rentan, que se fijen bien, porque ese carro perdió freno y bueno.
Oh my God.
Ahí está la prueba. No, yo no miento, ahí está la prueba. Uh-huh, ¿entiendes? Uh-huh. Y te digo, Marta, ese día, bueno, me hicieron prueba de sangre, me hicieron soltar y todo ese tipo de cosas. Mi hermano, el único que tengo en Cuba, le dijo, eso lo que están haciendo a él es por gusto, porque ese muchacho nunca se ha visto el problema. Él ha venido a Cuba aquí, ha salido de Cuba sin ningún problema. ¿Entiendes? Y él no toma, no fuma. Bueno, me hicieron una prueba, todo lo negativo, las pruebas están ahí. Uh-huh. Tuve que pagar un abogado $3,000. Tuve que pagar un abogado que no hizo nada. Yo tuve que ir a tirarle fotos hueco. $3,000, un abogado que no, en realidad no me representó como nada. Pero bueno, las leyes son de ellos. Y una vieja amistad que yo tengo, que la ayudé cuando yo estaba en Cuba, que se hizo abogada, me verificó, no te voy a decir el nombre ahora, Marta, cuando estemos un día frente a frente.
No, claro, ¿sí? Está bien.
Pues no quiero meter a nadie en problema,
claro.
¿Me entiendes? Y entonces me dijo, Belio, todavía no estás puesto en el sistema. Saca el pasaje y vete.
Ay, qué bueno. Un ángel. Te pusieron un ángel.
Y así mismo fue. Llamé a Migración, Mira, me dijeron que ya me podía ir. Me dijeron, ¿y quién te lo dijo? Le dije, el abogado. ¿Y cómo fue que te dijo eso? Y dijo, verbalmente. Ah, ok. Dame 4 días para investigar. Se tomaron 4 días. Me dijeron, cuando saque el pasaje, dame 4 días para investigar. Ok. Me di 4 días. Me dijeron, sí, efectivamente, usted se puede ir. No hay ningún problema. Ok. Llegué al aeropuerto, a inmigración del aeropuerto. El jefe del aeropuerto, de la inmigración, llamó a la jefatura, a la provincial, a la nacional, para verificar si yo podía irme, porque estaba puesto en el sistema no estaba puesto en el sistema, sino que tenía un boleto en la mano, un boleto de ellos de inmigración, que tenía que llamar a las 6 de la mañana para investigar bien, para confirmar. No que yo estaba en el sistema, yo nunca estuve en el sistema. Entonces el oficial llamó a la provincial y le dijeron que sí, efectivamente, yo me podía ir, que no tenía ningún problema. Ahí chequeé en inmigración, chequeé en aduana. Hoy sale el avión que salía a las 9 de la mañana de por Sahagüey y llegué al país que me acogió cuando llegué en el 2003.
Gloria
a Dios. Lo primero que hice fue pesar el piso americano.
Amén.
Pesar este gran piso que es el piso todos los días y que me ha dado la oportunidad de ser quien soy, de llegar donde he llegado.
Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, Evelio. Tienes que verlo como luces. Yo te escucho hablar y te vi cuando vi tu fotografía, cuando vi toda esta historia que me has contado, entre tantas historias que créeme que recibo a diario, dije, lo tengo que llamar lo antes posible, quiero hablar con él, quiero darle aliento. Sé que vienen cosas muy buenas para ti,
Evelio.
Estoy
sufriendo, tú no sabes lo que estoy sufriendo.
Yo lo sé, mi amor, ¿cómo no vas a estar sufriendo? Pero tienes que aferrarte a la fe, tienes que aferrarte a que las cosas a veces no son como uno las esperaba y desgraciadamente perdiste a tu mamá, pero acuérdate algo, nadie se va antes ni después, todos tenemos un día y de ese no nos escapamos nadie. ¿Tú sabes eso?
Mira, yo voy a contar algo rapidito, no sé si tienes tiempo, Marta, pero
sí, nos queda un poquito de tiempo, claro que sí.
Ok, yo soy un muchacho que he tenido muchos problemas desde que nací, en el sentido de que a mí me dieron un machetazo cuando tenía 17 años en la cara, no sé si pudiste percatarte la foto que te mandé.
No.
Me hice 3 cirugías.
Okay.
Por gusto, atención.
En Cuba.
Sí, estaba yo en el pre prácticamente.
No, yo te lo creo, si yo tengo un primo mío que también le metieron un tajazo en la cara y era el niño mejor del aula y todo, pasaron con una cuchilla y le picaron la cara en la parte de la quijada.
A mí me dieron un machetazo.
Uh-huh.
Y después de eso, echándole aire a una goma de bicicleta, se reventó la cámara y me dio un liazo en la córnea. Me hicieron un trasplante de córnea en la liga de la ceguera. Y ahora, por último, viendo perdió la vida de mi madre en mis manos. Y lo más lindo y lo más triste de todo esto es que ella se sentaba aquí conmigo en el camión y me decía, hijo, el día que yo me tenga que morir, yo quisiera morirme al lado tuyo. Y Dios se lo concedió. Dios se lo concedió,
murió al lado mío. Al lado tuyo, hijo, así mismo. ¿Qué fotos más lindas tienes en tus páginas con tu mamá? ¿Cómo se llamaba tu madre?
Josefa.
¿Le decían Fefa? ¿Como mi abuela?
Así mismo, por eso me afinidad contigo.
Ay, mi vida.
Yo te digo que ellos... Tú sabes, mi hermano me dice a mí, tú eres fuerte, mijo, tú eres fuerte porque para lo que tú viviste, yo la saco del carro, paro otro carro, la meto en el carro, yo todo enchumbado en sangre, fui al hospital, la monté en la camilla, pero ya cuando llegó ya, era demasiado tarde.
Qué fuerte, Evelio, qué fuerte, y de verdad que te agradezco, te agradezco muchísimo la confianza, quiero que sepas que puedes contar conmigo, vamos a estar hablando, te voy a mandar la invitación por Facebook, quiero estar en contacto contigo, y yo sé
no
que muchas...
Yo no tengo hijos, no tengo familia aquí, mis hermanos además, tengo uno en Las Vegas, y tengo otro en Chicago, que se mudó para acá, para el lado mío.
Y tú vives en Michigan. Bueno, pues ya tú sabes que tienes que hacerte, ¿sabes qué? Tienes muchas cosas que cumplir, tienes muchos sueños que realizar, Evelio. Eres un hombre joven, es un hombre muy guapo, y aparte de eso, te tienes que hacer ciudadano americano, tienes que venir un día a Miami para traerte el programa de Carlucho, nos encantaría.
Él me invitó, yo le tengo ahí dos cajas que me dejaron, porque yo cargué dos cajas de, yo cargué vitamina C para San Cloud.
Ajá.
Y entonces tengo dos cajas de vitamina C que tengo que llevarle a Carlucho. Tengo una foto grande, impresión grande, que no es esa que te mandé, esa es una, pero es otra que yo le saqué a la mamá de Carlucho. Tengo otra más grande, cuadro de acrílico, una belleza. Tengo un cuadro más chiquitito que yo lo tenía, que lo pagué yo con mi dinero.
¿De verdad?
Para que él lo ponga ahí en la mesa donde él anuncia.
Bueno, cuando venga, cuando tú quieras, llégate a Miami y nosotros vamos a recibirte con los brazos abiertos.
Quiero invitarlo a ti, a Carlucho, a su esposa, a comer a algún lado.
Eso sí me gusta a mí, Evelio, comer. La vida mía es la comida.
Lo que tú quieras comer, donde tú quieras comer y a donde tú quieras comer. No me importa.
Ok, Evelio.
También otra cosa, que se lo diga a Lili, que no he tenido chance de decírselo.
Ajá.
Que tengo un cheque personal mío, blanco, en blanco,
sí,
de $300 para la niña que ella estaba anunciando para una niña que tiene problemas, no sé cómo es la cosa de la historia, que quería mandárselo, pero no sé cómo mandárselo al programa, pero eso es un cheque que yo le voy a regalar personal mío a ella, a la niña esa.
Bueno, pues te voy a poner en contacto directo con Lili en el programa de Carlucho. Y ustedes van a ver, y tú vas a poder mandarle el dinerito que tú le quieres regalar, y nosotros vamos a estar cerca de ti. Evelio, yo quiero que aprovechando
conmigo
esta...
Conmigo puedes contar.
Y quiero aprovechar, Evelio, en este momento yo quiero aprovechar que tú le mandes a decir a muchos cubanos que nos escuchan este programa, basado en tu experiencia, en lo que te ha tocado vivir, ¿de qué se trata cuando uno entra a Cuba de visita? ¿De qué se trata?
No te lo voy a decir, facilito te lo voy a decir. Cuando uno entra a Cuba de visita, entró la peste, entró la escoria. Lo único que le interesa a ellos es el dinero. No tenemos voz en Cuba, ni lo que son residentes, nada más que los ciudadanos cuando se puede. ¿Entiendes? La ley es de ellos, nada más de ellos. Desgraciadamente nos cortaron la sala. Cuando vayan a Cuba de visita, por favor, no renten carro. Cuídense, porque las leyes son de ellos. Y lo único que quieren es sacar dinero de todo lo que puedan sacar. Cuídense. No estén yendo a Cuba por gusto. A Cuba se va por la familia. No vayan de turista a anunciar lo que no es o lo que no llevan. ¿Ok? Yo perdí a mi madre. Iba en plan de trabajo para arreglar mi casa, no iba en plan de turista. Cuídense, cuando ustedes entran a Cuba, es una prisión sin salida, es un candado que nunca tuvo llave, no se va a abrir. Yo me fui por un tilín de la naturaleza y de la vida y del poder divino de mi madre.
Amén.
Y de Dios primeramente, ¿me entiendes? Cuídense, cubanos, amigos, compañeros, compatriotas, este que se llama el guerrero cubano. No, los guerreros somos nosotros que estamos aquí en el sitio luchando para que Cuba sea libre. Estamos luchando día a día para que Cuba sea libre.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué cómico, ¿verdad?
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas, es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado, está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos
ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.
Pensando en él.